Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las zonas de Radio Martí a este su programa. Tenemos hoy la asistencia técnica en los estudios de Danilo Fuentes Cortés, el Junior, y la producción, como siempre, pues de nuestro querido Jaime Almiral. Y desde luego, pues la economía en Cuba parece que anda muy bien, porque indudablemente en la preparación del programa conversaba yo con el profesor Sanguinetti de distintos temas que impactan esta economía fracasada. Pero ayer hubo un cambio muy fuerte, ya que Alejandro Gil dice que Cuba ya entró en una fase de recuperación gradual de la economía. Muy buenas tardes, pues mi querido profesor Sanguinetti, vamos a analizar este anuncio hecho tan reciente como noche de ayer.
¿Cómo estás? Buenas tardes, Cari.
Bien, todo es coser y cantar en Cuba. La economía anda a todo galope, es un titular más, y vamos a analizar lo que dijo Alejandro Gil. Dice que Cuba ya entró en una fase de recuperación gradual de la economía, y nadie mejor que nosotros, pues quisiéramos que eso fuera cierto, para que ese pueblo, digo, si es que esta recuperación gradual va a mejorar las condiciones del ciudadano común cubano, y el gobierno pues le dio luz verde a otras 67 MIPYMES y a las dos primeras cooperativas no agropecuarias. De ser cierto que la economía en Cuba, dice él, ha enfrentado etapas difíciles, ¿no?, por la recuperación gradual de la actividad económica, pues indudablemente el control del COVID-19, que era el culpable de todo. El ministro de Economía y Planificación, el jueves, en el día de ayer, en lo que ha sido la apertura de una denominada jornada económica productiva que se celebra desde la Cámara de Comercio en La Habana y de forma virtual, que comenzó el día de ayer 7 y durará hasta el 28 de octubre, pues expresó esto y lo dice Granma. Bueno, hábleme usted, tenemos como ejemplo, claro, el más importante, el embargo de Estados Unidos es el principal culpable. La caída precipitada del turismo y el escenario financiero complejo, reflejado en una contracción del 10,9% del Producto Interno Bruto del año 2020. Me gustaría su análisis.
Bueno, en realidad, para hablar de recuperación, solamente se puede hablar de recuperación de las fantasías del gobierno en Cuba. No hay evidencia ninguna de recuperación económica. Están esperando quizás que haya una recuperación con la apertura del turismo el 15 de noviembre, pero eso está por verse. En realidad están esperando algún tipo de también de recuperación por la vía de la nueva ley de las pymes, la ley de empresas pequeñas y medianas, y eso también está por verse. No sabemos realmente a ciencia cierta en qué se basa el gobierno para esperar una recuperación económica, o si simplemente ellos no la están esperando. En realidad es posible que haya áreas de gran pesimismo dentro del gobierno, porque no hay evidencia de que vaya a haber una recuperación, a menos que venga una oleada de turismo que es dudoso en este momento en las condiciones actuales. Pero de todas maneras hay que esperar. Recuperación no va a haber en Cuba de la que Cuba necesita. Necesita una recuperación muy robusta y muy sostenida para poder hacer que la población sienta los beneficios de esa recuperación y vean la expansión de las empresas, la expansión de la economía en todo el territorio nacional. Yo no veo evidencia, todavía yo no he visto evidencia de que haya razones para ese optimismo del gobierno. Por supuesto, el gobierno por 60 y tantos años ha vivido de promesas, de expectativas, de traicionar esas expectativas, de desilusionarlas y volver a lo mismo de siempre, a la misma decadencia, al mismo estancamiento de una economía que cada día se deteriora más. Es increíble cómo han conseguido mantener, sostener el deterioro permanente. En vez de sostener el crecimiento, han conseguido sostener el deterioro.
Tiran muchos titulares. Por ejemplo, la aprobación en esta semana ya se suma a la del pasado miércoles, que vamos a hablar de ellas también, cuando fueron anunciadas las primeras 35 MIPYMES, ahora son 102 y 2 CNA. Según el MEP, continúa procesando solicitudes que se han recibido a través de la plataforma de actores económicos, ellos le dan unos nombres que a mí me fascinan. Actores económicos. Bueno, es que todo esto es un gran teatro. Y añadió que hasta el momento no ha sido denegada ninguna solicitud. Ahora eso no es justamente lo que plantean los campesinos en Santi Espíritu. Los campesinos espirituanos se están pronunciando contra nuevas medidas financieras del régimen al considerarlas abusivas, discriminatorias, por ejemplo, cito entre otras, las nuevas medidas impuestas a principios de septiembre dirigidas a brindar beneficios financieros y recursos a los productores de arroz en el país a través de la llamada Banca de Fomento Agrícola. Esto ha provocado el rechazo de más del 50% de los campesinos espirituanos, quienes lo consideran discriminatorio. Háblame un poquitico de esto, profesor, porque esto es verdaderamente interesante.
Bueno, en realidad yo no tengo los datos locales. Esta es una de las tragedias analíticas de Cuba, donde no hay suficiente información para hacer estudios y análisis concienzudos. Pero es la característica también de un gobierno que tiene unas políticas muy desperdigadas, muy improvisadas, que no llegan a tener el impacto que debieran tener en la producción. O sea, no hay una dinámica en las empresas que le permita a las empresas resolver su problema productivo y el problema de abastecimiento a la población de una manera autónoma. Depende de medidas específicas del gobierno, muchas veces de intervenciones personales. Esa no es la manera de manejar la economía en lo absoluto. La economía necesita que las empresas tengan un grado de autonomía suficiente para tomar las decisiones que se requieren en cada momento, tanto por el lado de los abastecimientos como por el lado de la distribución de lo que producen, por el lado financiero, el crédito, la empleomanía, los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, en Cuba, cada vez que enfocamos un área específica, vemos la desarticulación de los elementos que se necesitan para asegurar un flujo normal de la producción. Cuba se ha caracterizado casi desde el mismo principio de la revolución en una inestabilidad de los abastecimientos, una inestabilidad de las normas productivas, una inestabilidad de la empleomanía, del ahorro, de la inversión, del financiamiento, del crédito. Entonces, el resultado de todo esto es que no se produce lo suficiente para satisfacer las necesidades de la población. De ahí el racionamiento, de ahí las colas eternas, año tras año, un problema que no se resuelve y que el gobierno sueña con resolverlo con declaraciones, cuando en realidad lo que necesitan es tomar decisiones liberando a la empresa para que pueda tomar sus propias decisiones al nivel que ellas operan, tanto desde el punto de vista de las localidades específicas a lo largo de la isla como dentro de las localidades de las distintas empresas. Cuando el gobierno anuncia que han dado licencia para 35 empresas o 35 solicitudes, es risible. 35 empresas no significa nada. Una economía como la cubana, estamos hablando de miles de empresas, miles y miles de empresas, que Cuba no tiene, y si las va a fundar, tiene que fundarlas si las va a dejar montar, tiene que dejarlas montar con los requisitos que se necesitan para producir eficientemente. Y esto, no hay evidencia de que esto se esté logrando. Una ley no resuelve el problema de la economía. Lo que hace una ley, si quieren que las pymes tengan algún impacto sobre la economía, tienen que dejar que las pymes puedan funcionar con un mínimo de autonomía, mínimo de libertad.
Pero, si estamos hablando de que al autorizarse las MIPYMES, se pone como una apertura económica, pero están sujetas y siguen sujetas a un estricto control estatal y múltiples, múltiples limitaciones. Entonces, seguimos con una economía centralizada, seguimos con una planificación económica errada, seguimos poniendo los huevos en la misma canasta que es el turismo, que son las remesas. Ahora anuncian como un gran, que ahí hay un misterio, vuelos de Varadero a Cancún a unos precios tan exorbitantes. O sea, Cuba tiene tanto turismo que está vendiendo turismo. Yo no entiendo, no comprendo si esto es lanzamiento de titulares para crear una atmósfera dando a entender o a que hay algo oculto.
En Cuba hay mucho oculto, siempre lo ha habido. Por eso hacer el análisis de la economía cubana cuesta mucho trabajo. Uno, claro, acaba viendo los resultados. Los resultados se ven en la calle con las colas, la falta de abastecimiento, etcétera, etcétera. Se verá detrás de toda esta fanfarria qué es lo que hay. Veremos ahora los resultados de la nueva ley de las MIPYMES y la apertura del turismo el 15 de noviembre. Pero vamos a ver lo que sucede, pero lo que sucede también es que hay una tal falta de información, y la información que llega tardía. Entonces hay que esperar a ver incluso en la calle cómo está funcionando la cuestión del abastecimiento, las colas, los periodistas independientes reportando sobre el abastecimiento, la falta de abastecimiento, pero los datos estadísticos que reflejan la economía llegan muy tarde. Entonces, no, y mucho menos llegan por localidades. O sea, no hay información suficiente sobre localidades específicas para hablar de qué es lo que está pasando en esas localidades. Y esas localidades no tienen sus medios de expresión, su prensa local, etcétera, que puedan reflejar lo que está sucediendo en ellas. Por lo tanto, si siempre vivimos en términos de especulando, tratando de adivinar lo que está haciendo el gobierno. Y por supuesto, lo que sí nos llega enseguida son las declaraciones del gobierno, sobre todo las declaraciones triunfalistas, expectativas optimistas y muy irrealistas. Uno se pregunta si los propios individuos que emiten estas declaraciones, estas promesas, como el ministro de Economía, creen lo que están diciendo o simplemente tienen que actuar como verdaderos actores, ¿no? Un verdadero teatro político, económico, tratar de convencer a alguien de que las cosas van a mejorar en unos días o en una semana, en unos meses. En realidad, la situación que estamos enfrentando en Cuba es patética en ese sentido, porque no hay nunca una base sólida para poder afirmar que la economía va a mejorar, que se va a aliviar. Todo indica que la economía seguirá retrocediendo y perdiendo terreno. Y eso va a continuar aún cuando, con la ley nueva de las MIPYMES, de las empresas medianas y pequeñas, si el gobierno no las deja funcionar, como yo dudo que las deje funcionar con la suficiente autonomía y libertad para actuar en el mercado, yo dudo que vayan a tener un impacto significativo sobre la economía. Pero veremos qué pasa.
No, mire, el 13 de marzo del 68, Fidel Castro, bajo la consigna de crear el hombre nuevo, y usted lo recuerda, tomó la decisión de nacionalizar más de 50,000 pequeños comercios, más todos los servicios privados, en lo que llamó la gran ofensiva revolucionaria. Bueno, ahora, al cabo del tiempo, la gran ofensiva revolucionaria ha sido un verdadero fracaso, fue impuesto por los pantalones de Fidel Castro, y la noticia de la prensa ahora habla nada más que de las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. ¡Caramba! A 63 años de que interveniste, nacionalizaste y sacaste de circulación 50,000 negocios privados de cubanos que lo trabajaron con su sudor, que nunca fueron recompensados, que muchos fueron a prisión. Deme una explicación, si esto es parte de una locura total, porque de lo único que habla en este momento es la prensa cubana, es de las MIPYMES. Y ya le explico, los campesinos también están siendo afectados por todo este tipo de segregación económica. Entonces, ¿dónde quedó la ofensiva revolucionaria? ¿Dónde quedó la efectividad? ¿Y dónde está el hombre nuevo?
Bueno, el hombre nuevo no existe, nunca existió. El hombre nuevo era una fantasía para crear una sociedad totalitaria, para crear un hombre dependiente de los caprichos del gobernante, del dictador, de un dictador totalitario. En realidad, para explicar este fenómeno en Cuba se necesita más que economía, se necesita psicología. La ofensiva revolucionaria, llamada ofensiva revolucionaria de 1968, fue el gran disparate revolucionario. Ahora, irónicamente, las MIPYMES están destinadas a tratar de rehacer lo que Fidel Castro destruyó en el 68. Esa es la realidad cubana, la triste realidad, la triste, dramática y patética realidad cubana. Las MIPYMES están supuestamente encaminadas a rehacer lo que destruyó Fidel Castro por su cuenta y propia, una cosa que realmente no tenía nada que ver con el socialismo propiamente dicho. ¿Qué había en la mente de Fidel Castro? ¿Qué se discutió en el partido? ¿Qué discutió Fidel Castro con sus asesores o sus subordinados antes de tomar esa medida. Es parte de la historia, de los misterios de la historia de Cuba, en realidad. Ahora están tratando de rehacer algo que no se, que se destruyó después de haber sido construido por siglos prácticamente, y no estoy exagerando. Una economía con todos los miles de empresas que tiene se va acumulando, se va desarrollando sobre muchos años, periodos muy largos de gestación. Y ahora esto no se construye simplemente con una ley que no tiene ni siquiera los elementos para recuperar parte de lo que se destruyó. O sea, Cuba tiene una situación realmente excepcional en el disparate. No es un fracaso realmente tan descomunal que dentro de los anales de la ciencia económica no se estudia, no hay instrumento para explicar por qué se toman estas decisiones. Por eso hay que recurrir a otras disciplinas científicas como la psicología en este caso.
Ahora vamos a un tema que también es muy delicado, y esto es crueldad, porque el uso, la pandemia en Cuba ya es algo fuera de control. El uso de la mascarilla para el COVID-19 está siendo vendido en dólares. Caramba, ellos han producido, han creado una industria y están especulando. ¿Cómo usted va a vender la mascarilla para el COVID, que es obligatoria, necesaria, más aún en Cuba, en tiendas dólares? ¿Cómo es posible esto? Esto ya rebasa lo admisible al tiempo de que la apertura de nuevos restaurantes, los precios son exorbitantes. Deme su criterio de estos dos puntos rápidamente, que me quedan dos minutos.
Bueno, es que todo en Cuba, todo está tan desarticulado. Es una locura, es como un circo.
Esto es crueldad. Lo de las mascarillas es más que todo crueldad. Y especulación con una situación que no tiene control, que le echan la culpa a los propios médicos, y ahora las propias mascarillas para contrarrestar la pandemia y necesaria, y que están obligatorias venderle en dólares. Eso en realidad ya no tiene nombre y verdaderamente es deleznable.
Bueno, es que en la desesperación que tienen, que es resultado de su propio mal manejo de la economía, tienen que tomar medidas que acaban siendo contraproducentes, negativas, incluso crueles, porque no tienen otra alternativa. O sea, eso está reflejando la desesperación del gobierno frente a su propia incompetencia. Porque el gobierno tan incompetente no sabe qué hacer y acaba de tomar medidas que son muy negativas. Incluso desde su propio punto de vista, alguien en el gobierno estará diciendo dentro de las filas del gobierno que esto es cruel, no tiene sentido, pero son medidas que están tomando como resultado de la desesperación, de que no encuentran una salida al problema económico del país.
No, yo le llamaría de otro nombre, que no es radiable. Muchísimas gracias, profesor Sanguinetti, que tenga un bonito fin de semana.
Gracias,
y
igualmente.
Desde luego seguiremos con usted tocando los difíciles temas de esta incongruente economía cubana, que ya más allá de ser incongruente, hace sus mejores manifestaciones de crueldad con el pueblo cubano. Me voy a la primera pausa. Regreso en mi segunda media hora en Tras la Noticia. Viernes de Chilling.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestro programa Tras la Noticia, donde le doy, como todos los viernes, y como bien bautizar a Tony Simón, viernes de Chilling. Buenas tardes, profe, ¿cómo está usted?
Un placer, como todos los viernes, estar compartiendo en esta trinchera de la libertad, que es un honor y un orgullo para mí que hayan bautizado este pequeñito espacio de esta tribuna tan grande para este servidor. Así que con mucho gusto, querida Cari.
Bien, hay una bandeja repleta de informaciones que tocan diversos temas, pero no podemos olvidar que un día como hoy pues se conmemora un aniversario más de que fuera atrapado en Bolivia Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che Guevara, el hombre que, siendo extranjero, llegó a la cabaña y se convirtió en el más cruel, sanguinario y déspota de todos los asesinos por muchos años, y será inolvidable su presencia, la falta de respeto al hombre cubano, a la mujer cubana, el irrespeto a la familia, el respeto al mundo, cuando se paró en Naciones Unidas y con esa prepotencia dijo que fusilamos y seguiremos fusilando. Y ahí fue donde yo comprendí que a las naciones del mundo en ese momento les importaba muy poco la vida de los cubanos. Sus últimas palabras fueron: no me maten, yo soy el Che, valgo más vivo que muerto. Pero Saturno siempre se traga a sus hijos. Fue llevado a una emboscada política Ernesto Guevara cuando fue enviado a Chile.
Sin duda, mi querida Cari.
Y te voy a decir por qué. En uno de los de las tantas movilizaciones, con ese delirio de persecución del enemigo y de la confrontación, ¿no?, contra Estados Unidos, recuerdo que Fidel Castro paralizó completamente la economía y, como si no hubiera otro lugar que el malecón de La Habana, instaló antiaéreas en todo el malecón, y Guevara estaba de viaje no sé por dónde, en uno de sus tantos viajes que él daba. Creo que cuando aquello era el ministro de director del Banco Nacional de Cuba, que por cierto, en otro irrespeto, firmaba los billetes con el Che, ni tan siquiera un nombre. Y regresó y fue un encontronazo que hubo en televisión muy fuerte, porque le reclamó públicamente a Castro que paralizar la economía de un país, creo que era ministro de Economía, entre otras cosas. Fue ministro de todo, pero su ministerio mayor fue el ejecutor, el asesino. Reclamó públicamente que paralizar una economía e instalar antiaérea y equipos bélicos en el malecón era una locura. Por eso te digo y te hago este antecedente, porque tuvieron varios encontronazos y Fidel Castro lo único que no perdona es a quien no le da la razón. Adelante ahora tú.
Es una ocasión para cualquier persona que cree en Dios, que cree en la libertad y cree en sociedades abiertas de celebrar el ajusticiamiento de un genocida. Yo creo que es muy fácil de entender ese sentimiento en el caso de Ernesto Guevara. Primero, porque era uno de los mayores responsables de asesinatos de cubanos desde la Sierra Maestra y a través de todo su peregrinaje asesino por el mundo, dejó rastros de sangre, de asesinato, porque realmente era un creyente convencido en el mal. En otras palabras, apoyaba firmemente la lucha de clases con el entendimiento de que había que exterminar una parte de la humanidad para imponer una doctrina asesina. Entonces, esa caracterización que por él propio y la referencia que tú haces a ese pronunciamiento de él en las Naciones Unidas en el año 64, o sea, es una autoconfesión de que no hiciera falta que lo hubiera dicho. O sea, hay que entender eso porque la evidencia sobra de su papel en el exterminio de tantas personas. Pero en cuanto a las diferencias con el dictador Fidel Castro, sin duda eran personales que se remontaba incluso desde la Sierra Maestra cuando, por un lado, Fidel Castro insistía en preservar la gran mentira de que él era comunista y de que la Unión Soviética estaba proporcionando ayuda logística. Entonces, pues él estaba empeñado en preservar esa mentira. En cambio, Ernesto Guevara, pues, era mucho más proclive a demostrar su fanatismo por el marxismo, el leninismo. Una vez llegado al poder, pues, hizo pronunciamientos de el precio que el pueblo cubano iba a tener que pagar en términos del estándar de vida, cosa que también a Fidel Castro le molestó porque quería, todavía estaba en esa fase de comunizar a Cuba y quería mantener cierto disfraz de que él no era comunista. Y posteriormente, Ernesto Guevara abrazó mucho más la tendencia maoísta de China comunista. Y ya para estas alturas Fidel Castro entendía de que se tenía que apegar más a la Unión Soviética para la supervivencia. Y curiosamente, algún día se publicará mucho más de estos documentos, cómo la embajada china en La Habana proporcionaba determinados factores de propaganda para ver si estimulaba dentro del gobierno castrista alguna especie de separación de la Unión Soviética y un acercamiento a China. Yo creo que la KGB claramente entendió esto y pues le extendieron un cerco a Guevara y él pues se cayó en esa trampa. Pero realmente un individuo que le ha hecho un mal extraordinario a la humanidad y que hoy en día, bueno, desde hace un tiempo es utilizado como una especie de Mickey Mouse del comunismo, como un artefacto de venta material para hacer el lucro, un individuo que detestaba.
Bueno, es que hay una contradicción. Cuando él dijo yo algo más vivo que muerto, Yo creo que a través de generaciones que han tenido bajo el propio aparato propagandístico cubano en una imagen idílica de extranjeros destino de cubanos, pues desde camisetas hasta cigarrillos, marcas de ron, o sea que ha sido más útil muerto, porque lo han comercializado y lo han convertido pues sencillamente en un producto para la venta. Pero bueno, ya dejemos el tema de el despreciable Ernesto Guevara de la Serna para hablar de cosas más interesantes, Julio.
Me has hecho reír con eso que has dicho, porque es muy cierto. Y todo esto, para ya cerrar, fue facilitado por una foto famosa que, con una especie de Mona Lisa, facilitó esa venta.
Ya, de acuerdo.
Exacto. Tal vez sin esa foto no se hubiera proyectado, pero fue una foto que pegó. Y entonces pues se ha convertido como una especie de clásico de las personas que o no entienden o se plegan al juego de un genocida.
Bien, tenemos bandeja repleta porque se aproximan elecciones. Nicaragua, Venezuela, Pedro Castillo ha renovado completamente su gabinete, hay un nuevo gabinete, hay incertidumbre, Bukele no está bien, o sea, la buena. Dame tu criterio de todo lo que está pasando en América Latina, una América que estaba Cristina Fernández de Kirchner, en fin. ¿Y qué ha pasado luego, Julio, de la reunión de México? Hemos visto muy poco, no se sabe nada. Apenas ahora se reanuda el lunes el diálogo en Venezuela con los actores que van a ir a elecciones con Nicolás Maduro.
Primero, y siempre recalcar y recordar que estos sistemas que contienen votaciones, porque la realidad es que no son elecciones en el sentido de un modelo competitivo democrático, sino son votaciones. Esto es parte del diseño del modelo dictatorial que sale del Foro de Sao Paulo. O sea, que iban a tener votaciones y que iban a fingir ser demócratas, cuando en realidad, pues, de demócratas no tenían absolutamente nada. Y eso es lo que vemos en Venezuela, lo que vemos en Nicaragua. Y en mi apreciación personal, como politólogo, te digo que es una pérdida de tiempo que nadie, ninguna facción de la oposición o ni siquiera disidencia le preste el juego a un partido dictadura sistema controlado primero por una potencia extranjera, en este caso Cuba comunista, pero donde las reglas ya de antemano están contaminadas. Entonces, eso es simplemente prestarle una legitimidad que no tienen, pero extendérsela por medio de la participación en ese tipo de conversaciones, de presencia, de diálogo, pero son monólogos, porque no son diálogos que realmente son irrelevantes por parte de lo cualquiera que presente una postura contestataria. De modo de que eso no tiene ningún sentido. Lo que vimos en México fue precisamente que, de todo hay que aclarar, en México no le salió como el castrocomunismo hubiera querido, ni López Obrador. La posición digna del presidente de Uruguay, entre algunos otros que también se expresaron, elevaron el tono y presentó un traspié a la intención total, por ejemplo, de la CELAC, de presentar un Frente Unido. No, ese Frente Unido se vino abajo. Pero la razón por la cual no oyes mucho de lo que hacen CARI es porque no son organizaciones transparentes que pertenecen a modelos republicanos, que es la democracia. O sea, son movimientos subversivos disfrazados de gobierno civilizado, que tienen organizaciones de pantalla para ofrecer un simulacro de un paralelismo con otras, como la Organización de Estados Americanos, por ejemplo. Entonces, tienen que operar en la oscuridad. Ya cuando salen a la luz, es ya con un pronunciamiento, una declaración, que es lo que ellos quisieron hacer en México, pero les salió nada menos con el himno de Patria y Vida por un presidente de un país democrático, que cuando el dictador cubano le dice que hay X personas que están en contra de él, él le aclara que el sistema en Uruguay es libre y permite la libre expresión, y eso hay que aplaudirlo, ¿no? Es como en Cuba, que la expresión de libre expresión pues, te cuesta cárcel, golpes y muchas otras cosas más. Entonces, esto es parte de la lucha de ellos. Por eso es muy triste cuando vemos personas, partidos, movimientos y organismos internacionales que le prestan legitimidad a lo que es una campaña para promover la subversión marxista-leninista en este continente. Y lo estamos viendo en Perú, no solo que el señor Castillo está renovando todas las estructuras de su gabinete, su gobierno. Él busca renovar el país entero, pero una renovación que va hacia la destrucción. Él lo dijo claro, aquí no hubo engaño, él lo dijo clarísimo. Y el éxito aquí, o sea, el éxito depende de hasta qué punto las Fuerzas Armadas en Perú, que son una institución muy profesional, pues puedan resistir el intento de cooptarlos y estén a la altura de lo que estuvieron las Fuerzas Armadas de Brasil y las Fuerzas Armadas en Ecuador, cuando tanto Lula como Correa intentaron cooptarlos para crear en Ecuador y Brasil otra Venezuela. Entonces eso vamos a ver, queda por ver, porque las Fuerzas Armadas peruanas, como tú bien sabes, por años combatieron a otro genocida que también aplaudimos su desaparición física de la tierra, Guzmán, que fue un responsable.
Abigail Guzmán.
Correcto.
Su sendero luminoso.
Correcto. Así que las Fuerzas Armadas peruanas están, o sea, tienen una trayectoria de defender y combatir el terrorismo marxista por muchos años, y ese es el gran reto para lo que intenta lograr Castillo en Perú. Quiera Dios que no lo logre, quiera Dios que el principio del apego a la libertad, al sistema democrático y al imperio de la ley esté por arriba de la voluntad de un individuo que quiere imponer un sistema macabro sobre un pueblo.
Hay dos temas que quiero tocar, porque quiero que también me hables de un libro que tú has escrito y que ahora estás facilitando, ¿no?, que se pueda leer bajándolo a través de la internet. Pero yo sabía que a la corta o a la larga la protesta iba a venir, porque indudablemente estos elementos que rigen los destinos cubanos, tristemente hace 62 años, estaban confiados de que a la llegada de Joe Biden pues iba a ser todo coser y cantar, y ya saltó la liebre, y hay una declaración de Cabañas que dice que al gobierno cubano le sorprende que Biden mantenga a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo, y que por ende, pues esta medida, al mantenerse tras la aplicación, pues ha llevado a Cuba al fin de transacciones comerciales con más de 30 bancos. Esto lo digo ni más ni menos que en un programa de Mesa Redonda, José Ramón Cabaña, quien se desempeña como director del Centro de Investigación de Política Internacional. Entonces, ya saltó por ahí la primera liebre, que indudablemente les duele, porque realmente, como dice él, así, dentro de su comilla, Lo sorprendente es que a los dos días de la nueva administración, que tiene muchos funcionarios que participaron en las conversaciones y negociaciones durante la época de Obama, no dejaron sin efecto la medida, sino que la publicaron en el registro federal. Y es que, claro, recordemos que Biden es un político que tiene muchos años, muchas millas recorridas, y él fue el vicepresidente del que le abrió todas las avenidas y recibió como pago un bofetón. El otro, la fuga masiva de peloteros en México. Dame tu opinión sobre estos dos temas y después pásame a hablar de tu libro, que creo que va a ser muy interesante para los cubanos de la isla.
Bueno, en cuanto a las expresiones de el señor Cabañas, que la realidad es que es un máster oficial.
Ya más esto lo que ha sido la primera vez que se incluyó a Cuba en una lista de patrocinadores de terrorismo fue en el 82 bajo la administración de Ronald Reagan, o sea que esto no es nuevo, esto viene caminando hace mucho rato.
Adelante. Correcto. Y la realidad es que nunca se debía de haber quitado, pero las palabras de señor Cabañas, que de nuevo es un máster oficial de la inteligencia castrista, que como son casi todos los diplomáticos del Castro comunismo, lo que pasa es que, claro, ellos tienen un problema con entender cómo funciona una democracia. O sea, que el señor Biden y algunos en su administración, aunque quisieran hacer todo, hay otros factores que tomar en cuenta, y eso es ganar elecciones, eso es cuál es el pulso popular, y ellos entienden muy bien que hay estados clave, que hay una posición muy determinante de favorecer sanciones a la dictadura castrocomunista y que ven claro a Cuba bajo los Castro como un régimen terrorista. Entonces, hay una realidad. Entonces, por mucho que quisiera, un gobierno tiene que respetar, si quiere permanecer en el gobierno, la voluntad popular. En cuanto a los peloteros, Cari, nadie quiere estar en Cuba comunista viviendo excepto ese pequeño núcleo que se beneficia del poder. No quieren estar viviendo bajo el comunismo, para estar claro. Sí quieren estar viviendo en libertad, y eso quedó demostrado el 11 de julio. El hecho, esta estampida que prácticamente ahorita se queda sin pelotero. Ahorita está ya no se va a quedar nadie, ni los entrenadores, se van a quedar totalmente sin equipo. Si tú tienes la seguridad que si esto ocurriera, si el equipo de pelota de Cuba comunista hiciera más viajes, el deporte dejaría de existir porque no habría personas para jugar, y lo que habría una larga lista de personas que van a practicar la pelota para poder estar en el equipo, para poder salir del país. Así que eso es un vehículo de salida. Y te agradezco la mención del libro Democratización en Cuba, que debido a todos los acontecimientos a partir del 11 de julio, lo hemos hecho factible para que lo puedan descargar nuestros hermanos en Cuba gratuitamente. Lo que tienen que ir es a Patria de Martí. Ahí está una imagen bien grande, lo presionar, les explica el procedimiento y está comprimido para que lo puedan bajar con facilidad. Es un libro corto, pero realmente es una lección cívica, determinados conceptos que es fundamental para estos momentos de una concienciación patriótica y cívica, es necesaria para los tiempos que se están viviendo en Cuba ahora. Así que los invito a todos los que puedan a ir a Patria de Martí, y ahí van a ver descargar gratis Democratización en Cuba, siguen las instrucciones y lo pueden bajar y leer en vuestros dispositivos cuando quieran.
Muchísimas gracias, Julio, como siempre, por estar todos los viernes, que son los viernes de Chilling, y desde luego contigo, pues me despido en el día de hoy, viernes, octubre 8, y desde luego pues lo dejo ahora en la sintonía del boletín de noticias, y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta el próximo martes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.